Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, ¿cómo estás? Muy buenas. 14 de enero, ya nos hemos comido el primer medio mes del año y aquí estamos, esperando que el próximo viernes vuelva la competición en el mundo del fútbol, pero no va a ser la única que nos va a ocupar durante la semana porque, sin ir más lejos, mañana las chicas del Aula Valladolid tienen que rendir visita en Liga al Granollers en la cancha vallesana, para después, el domingo, recibir a las polacas en el partido de vuelta de esta eliminatoria de la Copa de Europa de balonmano. Nosotros lo vamos a contar absolutamente todo, a partir de este instante hasta las 3:30 en el 104.5. Después, allí, seguirás escuchando todo lo que te interesa con la tarde y Pilar García Muñiz, y hasta las 4 en el 101.2 y en el 105.6. Con Leire Chorro, que atiende la realización, arrancamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Por la C, sinónimo de garantía y seguridad.
Dux Automoción.
Por la S, vehículos que marcan la diferencia.
Dux Automoción.
Por la D, no es un sueño, es realidad.
Dux Automoción.
Si quieres un coche, puedes ir a un concurso de la tele o mejor aún, acercarte por Dux Automoción. Carretera de León, kilómetro 195. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor garantía.
Si ayer eran 18 días, hoy ya tan solo quedan 17 para que acabe el mercado de invierno. Parece que acaba de empezar y ya hemos consumido prácticamente el 50% de esa época de traspasos de la segunda ventana que la competición, con ella empezada, permite. Naturalmente, la ventana de verano está para hacer una estructura sobre la que cimentar tu temporada de cara a tu objetivo, y el mercado de invierno está diseñado para que haya ciertos retoques en todas aquellas posiciones que, por rendimiento de los protagonistas, por lesiones, por desencuentros, pues tengas que reforzar durante este mes. Lo que le pasa al Real Valladolid es que prácticamente tiene la obligación de modificar casi el 40% de su plantilla, y en ello está, aunque los tiempos, como era de esperar, van a tener que remitirse al tramo final de este mercado. Un mercado en el que va a tener que visitar el próximo viernes, a partir de las 9 de la noche, al Real Club Deportivo Español y recibir al Real Madrid el próximo sábado, día 25. Le quedan esos dos partidos. Uno de ellos trascendental, pero hagas lo que hagas en el mercado, ya es tarde, vas tarde para tener un refuerzo de cara a ese partido que se va a jugar prácticamente dentro de 72 horas, y contra el Real Madrid, bueno, pues es uno de esos partidos en el que los cálculos te dicen que quizás son puntos con los que no cuentas. Son de esos que, si sumas, estás en superávit de previsiones, y si no sumas, pues chico, te quedas más o menos como habías calculado. Pero para que lleguen esos fichajes, esas incorporaciones, tiene que haber salidas, y el Real Valladolid ahora mismo se está encontrando con muchísimos problemas. Consiguió la de Meseguer, parece que está cerca la de César de la Hoz al Racing de Santander, pero lo que sí está claro es que no parece que ahora mismo el Real Valladolid sea un equipo, un club con la puerta de salida engrasada. Más bien chirría porque los jugadores se resisten a abandonar una plantilla donde están considerablemente bien pagados. También te decía que vamos a escuchar a Salva Puig de cara al partido de mañana contra el Granollers, dentro de esa jornada de liga adelantada que le obliga de nuevo a viajar. Será tercer viaje consecutivo de las chicas de Salva Puig, y después el próximo domingo recibir a las polacas en el partido de la Copa de Europa. Y el objetivo de las semifinales de la Copa del Rey es lo que se marca el Fundación Aliados BSR Valladolid, que se van a celebrar del 21 al 23 de febrero en Guadalajara. Todo ello hasta las 4.
Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate. Baby, I just don't wanna wait. Swimming in the deep blue got me thinking.
Son las 3:30 de la tarde, vamos ya hasta las 4 en COPE más, COPE Iscar 101.2 y COPE Medina en el 105.6 con todo lo que afecta al mundo del deporte en Valladolid, que no es poco, porque como te decíamos, ahora mismo el mercado de invierno es el principal protagonista, a pesar de que no parece que sea algo que se esté agitando. Principalmente porque el Real Valladolid necesita ajustar su contabilidad en materia de fair play financiero antes de conseguir las incorporaciones que está buscando y que sin lugar a dudas necesita. Hay jugadores que deportivamente no están aportando absolutamente nada, cero, bien porque su rendimiento es ni está ni se lo espera, o bien porque ya definitivamente el nuevo cuerpo técnico de Diego Coca y prácticamente también el anterior cuerpo técnico de Paulo Pezzolano decidió dejarlo por imposible. Un Paulo Pezzolano que en uno de los casos, en el de Robert Kennedy, se empeñó casi ya como misión personal, no sé si como acto de buen samaritano o si porque realmente él confiaba en que podría llegar a ser el jugador que todos conocimos. Es un caso curioso el del jugador brasileño porque por mucho empeño que se puso, incluso haciendo ver que el propósito podría, más allá de lo deportivo, estar vinculado a lo humano, ha sido irrecuperable, absolutamente. Un jugador que cuando ha jugado no ha dado de sí lo que de él se esperaba, tuvo media hora buena en Santander la temporada pasada, y de Robert Kennedy nunca más se supo, ni jugando mucho, ni jugando poco, ni jugando de titular, ni jugando de suplente, y Robert Kennedy es un caso perdido. Podríamos atribuirle lo mismo a Darwin Machís, que incluso esta temporada ha sido titular en varios partidos, pero que, desde luego, no fue ese jugador que se fichó, que pensábamos que podría ser desequilibrante desde una banda, en cuyo disparo confiábamos, rompiendo desde fuera hacia adentro al pues más puro estilo de los grandes extremos que ha tenido el Real Valladolid a pierna cambiada y que también está ahora mismo en la puerta de salida. Los dos, ahora mismo, con lo que cobran, podrían perfectamente facilitar uno o dos fichajes sin ningún tipo de problema, y el Real Valladolid tendría incluso un margen económico para seguir acometiendo operaciones a poco más que consiga reubicar a jugadores. De momento solamente se ha obtenido la salida de Meseguer, un jugador que también el año pasado fue tremendamente útil en el tramo final de la temporada y que este año estaba prácticamente irreconocible. Decíamos casi en broma con Pedro del Barrio hace una semana y pico que mira que es difícil lograr tener a todos tus jugadores en su peor momento. Es algo que había conseguido Paulo Pezzolano. Además, ayer en la 8 de Valladolid, Diego Coca decía que cuando llegó se encontró con una plantilla que no entendía lo que el entrenador quería, que estaban bastante despistados en el proceso futbolístico. Bueno, pues eso es la herencia de un entrenador que un mes después, prácticamente un mes después de marcharse, sigue sin equipo. Un entrenador que tenía un gran cartel en Brasil, que tenía un buen cartel en algunos equipos uruguayos, pues a día de hoy todavía sigue sin equipo. Eso sí, ya aseguró o confesó que iba a quedarse por Valladolid hasta junio, por lo menos hasta que sus hijos acabaran el ciclo escolar. Pero el Real Valladolid no es el único equipo que ahora mismo está metido en un buen berenjenal, porque a pesar de que Valladolid y Valencia lo han hecho mal, pero mal, rematadamente mal, nadie ha conseguido romper la clasificación por abajo. Es decir, ahora mismo no se ve a dos equipos absolutamente desahuciados, como el año pasado se vio, por ejemplo, al Almería y por momentos al Granada. Este año, el Valencia y el Real Valladolid, que son colista y vicecolista, suman 13 y 15 puntos respectivamente, pero es que la permanencia o la salvación está en 17. Yo no sé si realmente esa diferencia obedece al momento de todos y cada uno de los equipos abajo, o si realmente es porque el nivel de la primera división es, perdón, a ver si se me pasa esto, porque llevo así desde el día 20, es el de 15 equipos más o menos, o 14 equipos más o menos desahogados, y 6 equipos absolutamente casi desahuciados. Las Palmas con 22 puntos es el 14º, y a partir de ahí Getafe, Leganés, Alavés, Español, Valladolid, Valencia. ¿Y cómo se ve la situación? En Valladolid un poquito mejor, después de la victoria del pasado sábado. Pero, por ejemplo, en Getafe, que es el 15º clasificado ahora mismo, con 19 puntos. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo ha sido el balance de la primera vuelta? ¿Qué se ve de cara a la segunda? Hola, Gema Santos, muy buenas.
Querido Amón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, aquí en torno al equipo hay bastante euforia después de esa victoria en Las Palmas, después de esos 3 puntos para hacer 19 en esta primera vuelta. La euforia en torno al equipo, porque lo que es en el vestuario no hay ninguna euforia. De hecho, le acabo de preguntar por un balance de la primera vuelta a Bordalás en sala de prensa y me ha dicho aquello de que aún no han hecho nada. Que es verdad que es para estar contento porque han tenido que pasar un montón de dificultades en esta primera vuelta, una plantilla corta, una plantilla mermada, lesiones, no han podido fichar, Mayoral lesionado, ha tenido que subir a niños de la cantera que solamente habían jugado en segunda o en tercera ref, se han repuesto de todo eso y están contentos con los 19 puntos, pero no es para celebrar nada, porque están fuera del descenso, sí, pero solamente a 3 puntos. Hay un montón de equipos implicados, la segunda vuelta es durísima, así que aunque aquí están contentos con haber conseguido esos 19 puntos en la primera vuelta, saben que van a tener que hacerlo aún mejor en la segunda, desde luego.
Gracias, Gemma. Bueno, pues ese es el primer detalle. Felices con 19 puntos en Getafe, drama absoluto, prácticamente desahuciados con 4 menos en Valladolid. Son cuestión de sensaciones y es cuestión de dinámicas. Y ahora mismo el Getafe, pues esos 19 puntos los ve como una inversión de cara a tener que remar con menos cadencia durante la segunda parte del campeonato, y en Valladolid sabemos que cada punto que no ganes, como sube el de arriba, es un poquito más ancha la brecha que se abre. Por eso digo que a pesar de que hay solamente 4 puntos, que es un partido y poco de diferencia, las sensaciones y las dinámicas son absolutamente diferentes. Segunda parada, también sur de Madrid, 19 puntos. El Leganés, que ocupa la 16ª plaza. Un equipo que subió al mismo tiempo que el Real Valladolid en la pasada campaña, junto también al Real Club Deportivo Español. ¿Cómo se ven las cosas en los aledaños de Butarque? Santi Duque, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanqui? Buenas tardes. Muy buenas sensaciones el Leganés. Son 19 puntos en una primera vuelta en la que el equipo no ha pisado en ninguna jornada los puestos de descenso, ha rendido muy bien fuera de casa, no ha perdido ningún partido contra rivales directos de la zona baja con los que se va a jugar la permanencia, pero eso sí, queda la sensación de que se podían haber hecho las cosas mejor en Butarque, que se han escapado algunos puntos que tenían que haberse consolidado para tener un poquito más de margen respecto a los puestos de descenso. Eso y el bajo rendimiento de Sebastián Aller, que se le achaca al futbolista, pero también se achaca aquí quizá desde el cuerpo técnico se podía haber hecho algo más para que Sebastián Aller, el fichaje estrella del Leganés de esa temporada, hubiese rendido y no hubiese tenido que salir como lo ha hecho por la puerta de atrás. Hay cierto optimismo de cara a la segunda vuelta porque se trata de un cuerpo técnico que no tenía experiencia en primera división, sobre todo en el caso de Borja Jiménez, y de una plantilla con muy pocos jugadores con experiencia en primera división. Se entiende que ahora en la segunda vuelta, con un mayor rodaje, con algún refuerzo, se espera otro milagro, como siempre, del mago de la dirección deportiva de Chema Indias, el Lega pueda presentar mejor balance, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de rivales directos por la permanencia tienen que visitar Butarque en esta segunda vuelta. Así que ya te digo, satisfacción, aunque con esa espinita, del tema Haller y de que en Butarque se podían haber hecho las cosas mejor.
Pues gracias, Santi. De nuevo, para muestra un botón. También 19 puntos, 4 más que el Real Valladolid, y satisfacción y un balance más que positivo de la primera vuelta. Y mientras aquí, nosotros seguimos con la sensación de que la situación es ahora un poquito más reversible, pero hasta prácticamente a la mañana del sábado era una cosa que no tenía ninguna solución. Siguiente parada, cuarto por la cola, con tan solo 17 puntos. El Deportivo Alavés en Vitoria. Además, el Valladolid le ganó el partido de Mendizorroza, con lo que se convierte en un objetivo prioritario. Balance de la primera vuelta, ¿cómo se dibuja la segunda mitad del campeonato? Roberto Arrillaga, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Muy buenas. Pues el Deportivo Alavés está exactamente igual que el año pasado. O sea, tiene los mismos puntos, 17, con los que terminó Luis García Plaza la pasada campaña. Incluso te diría que clavado en lo que se refiere a victorias, derrotas y empates. O sea, 4 victorias, 5 empates y 10 derrotas. Ahora bien, este año ha marcado más goles, pero también ha recibido más, 21 por 31, mientras que el año pasado 15 y 25. Pero es el mismo balance, o sea, un más 10 para el equipo albiazul. Te hago o te comparo las estadísticas respecto del año pasado, porque son las más recientes y porque hace 2 años el Deportivo Alavés estuvo en la segunda división. También es bien cierto, no sé si pasará esta temporada. A mí me parece complicado porque ya se ha cambiado de entrenador y eso pues siempre indica o necesita, ¿no?, de un reinicio de sistema, de hombres, de automatismos, de muchas cosas, ¿no? Pero el año pasado acabó décimo el Deportivo Alavés en una segunda vuelta absolutamente magnífica para los de Luis García Plaza. ¿Lo podrá hacer el Chacho Coudet? A mí me parece complicado. Y eso que este equipo, el de este año, del Deportivo Alavés, me parece un mejor equipo que el del año pasado, el de Luis García Plaza. ¿Qué puede o dónde puede derivar esto? Yo creo que no va a cambiar demasiado el panorama respecto del que ha terminado la primera vuelta. Los equipos implicados en la parte de abajo, yo creo que son los que se van a, bueno, pues batir el cobre por no descender. Y evidentemente me quedo con un dato. O sea, los 3 equipos, ya que comparo con el año anterior, que ocupaban los 3 últimos puestos al finalizar la primera vuelta de la pasada campaña, fueron los que descendieron de categoría. Lo siento, pero ese es el dato que al menos ahora el Deportivo Alavés, a un puntito del descenso, no le viene mal para esgrimir de cara a la segunda vuelta.
Gracias, Robert. Esperemos que en esta ocasión pues falle la comparativa que nos ofreces. Porque ya en zona de descenso, tercero por la cola, con un punto más que el Real Valladolid, 16, también ascendiendo la misma temporada que el equipo de Pucela, está el Real Club Deportivo Español. El próximo rival, el del próximo viernes, en el estadio de Cornellá a partir de las 9 de la noche, un partido que te vamos a contar desde las 8:30 de la tarde. ¿Cómo respiran los pericos? Y el perico jefe es, sin lugar a dudas, mi amigo Quique Iglesias. Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Juan Carlos. Evidentemente el Español está donde se merece, porque después de 19 partidos suele pasar que la clasificación hace justicia a los méritos. Pero sí que es cierto que, teniendo en cuenta que el Español para mí tiene la peor plantilla de Primera División, con una confección lamentable, viniendo desde segunda, bueno, pues el Español podría haber incluso sacado algún punto más. Se le acaban de escapar 3 empates en casa que son realmente muy pobres, teniendo en cuenta que el juego del equipo ha sido bastante bueno contra Osasuna, Valencia y el otro día ante el Leganés. Vamos a ver qué pasa el viernes. Estamos en un momento clave de la temporada. El Español ficha a Roberto Fernández, de delantero del Sporting de Braga. Va a fichar a un par de jugadores más. Se van a ir futbolistas que no cuentan para Manolo González. Espero que el Español encuentre la racha que no ha encontrado todavía en esta primera división, que es ganar un par de partidos seguidos. No le pido mucho más a la historia, porque si no, está en segunda división, evidentemente, si no reacciona, al igual que otros equipos que también están en la pelea.
Gracias, Quique. Dos victorias seguidas. Es que es casi hablar de forma utópica. Y es una racha, dos, que te disparan en la clasificación. Es decir, ahora mismo el Valladolid con 6 puntos más estaría por encima de todos estos equipos de los que estamos hablando si ellos no sumaran. Eso, por supuesto. Y las próximas 2 citas del Real Valladolid son precisamente en Barcelona, ante el Real Club Deportivo Español, y en Zorrilla, ante el Real Madrid. Y al único que podemos ver por el retrovisor, a día de hoy, es al Valencia Club de Fútbol, que tiene un punto menos que el Real Valladolid y que de momento, al igual que el Español, tiene el averaje particular perdido con el equipo vallesoletano. El viernes se va a establecer cuál va a ser el averaje ya particular, definitivo, entre Real Valladolid y Español. 1-0 fue el partido de la primera vuelta. El Real Valladolid, ganando o empatando, le habrá ganado el averaje particular al Real Club Deportivo Español, que puede ser fundamental en caso de empate bilateral o múltiple al final de la temporada. Si el Real Valladolid pierde, con el golaveraje general que tenemos, vamos a estar siempre, siempre, en caso de entrar en los mismos puntos al final de la temporada, por detrás del equipo perico. Pero ¿cómo se ven las cosas en Valencia, donde últimamente se ha hablado de todo menos de fútbol, y donde también han gastado la bala en la recámara, que es el cambio de entrenador después de la destitución de Rubén Baraja? ¿Se considera que el Valencia está donde tiene que estar, que está injustamente, por lo que sea, en la última posición de la tabla, o realmente el Valencia está donde su juego le ha empujado a estar? Pues vámonos hasta COPE Valencia, allí está Rafa Villarejo. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Amón? Muy buenas. Bueno, por extraño que pueda parecer, aquí en Valencia a pocos sorprende la condición de colista del Valencia Club de Fútbol tras la primera vuelta. Hace 2 años estuvo a punto, se salvó en la última jornada y todo el mundo pensaba que en la situación de declive absoluto que vive el club ante la desidia de su máximo accionista, Peter Lim, tarde o temprano la desgracia iba a llegar o estar muy cerca, y camino de ello está. Se junta que antes de cumplir el primer mes de competición, tu fichaje estrella, por ejemplo, pasa 2 noches en un calabozo por un presunto delito de agresión sexual, estamos hablando de Rafa Mir, y luego está que en una plantilla de mínimos pues han habido lesiones de jugadores muy importantes como Gallá, Diakabí o incluso Mamardashvili. Baraja no daba con la tecla, pero el Valencia lo mantuvo por aquello de la leyenda, y el relevo la verdad es que llegó tarde buscando una reacción. Has perdido contra todos tus rivales más directos, Las Palmas y Rayo, empatas con Leganés, Alavés, Español, Getafe, hay que añadir también la derrota en Pucela ante el Valladolid, es decir, no has ganado a ningún rival de la zona baja. Aún así, ha vuelto Gallá, el cambio de entrenador, aún no ganando, ha traído una reacción que vamos a ver si tiene o no recorrido, y yo creo firmemente que la plantilla del Valencia no es peor, más bien lo contrario, es mejor que la de todos esos equipos que acabo de nombrar, más joven, pero mejor. Y si me apuras, incluso mejor que la del Sevilla, que no sé si finalmente va a estar en el lío o no de la zona baja. Difícil sí, mucho, tiene pinta de drama, pero yo creo, y no es de ahora, sino desde hace tiempo, que el Valencia salvará la categoría.
Gracias, Rafa. Gracias a Santi, a Gema, gracias a Robert Arrillaga, gracias a Kike Iglesias, a todos los compañeros que han estado en este ratito con nosotros acercándonos un poquito más a la actualidad de sus equipos. Y que nadie lo olvide, tanto Español como Valladolid como Valencia deberían firmar una segunda vuelta de entre 25 y 28 puntos para conseguir el objetivo. Uno tiene 14, otro tiene 15 y otro tiene 16. Es decir, tendrían que sumar entre 10 y 12 puntos más de lo que han conseguido durante el primer tramo del campeonato. Pero las segundas vueltas, después del mercado de invierno, suelen tener un escenario absolutamente distinto. Como otro escenario, nos quedan 11 minutos para llegar a las 3, se le plantea el fin de semana del 21 al 23 de febrero en Guadalajara al Fundación Aliados BSR Valladolid, porque allí van a celebrar la fase final de la Copa del Rey. Después de vencer al UCAM Murcia el pasado fin de semana en el Pilar Fernández Valderrama, el equipo de José Antonio de Castro ha conseguido clasificarse de nuevo para la competición del CAO. Presidente, entrenador, alma mater, tesorero, utillero del BSR Valladolid, José Antonio de Castro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
Ha costado, pero se ha conseguido. Ya estáis en una de esas competiciones que os encanta disputar.
Sí, la verdad es que empezamos muy bien el campeonato, luego tuvimos 4 derrotas consecutivas que nos hicieron peligrar y teníamos 2 balas para meternos en la Copa del Rey. Una es el Union, que sería este fin de semana, y la otra era Murcia, que estaba tercero. Uh-huh. Teníamos que ganar uno de los dos y lo conseguimos a la primera, y la verdad es que estamos muy contentos y satisfechos por poder volver a repetir clasificación para la Copa del Rey, que es algo importante.
Bueno, es uno de esos mini objetivos que os marcáis durante la temporada, estar en esa fase final de la Copa. ahora dentro de esa fase final de la Copa, ¿hay algún objetivo? ¿Haber llegado ya es un éxito? ¿Entrar en semis? ¿Cuál sería vuestro top de decir, hemos conseguido venir a lo que veníamos?
Hombre, el objetivo es llegar a lo máximo en la Copa. El mayor problema que tenemos es que hay dos cabezas de serie, que probablemente sean el Unión ni Albacete, y lo que queremos es evitar el cruce de cuartos con cualquiera de los dos. Uh-huh. El resto de equipos que nos hemos clasificado, pues estamos muy parejos, estamos entre una o dos victorias de diferencia en la Liga, lo que quiere decir que a un partido, además, es una competición muy atractiva y la que nos muestra mucha ilusión. Y algunos buenos recuerdos, como hemos sido subcampeones en dos ocasiones. O sea que la idea es disfrutar estando en la fiesta de nuestro deporte, que sin duda es la Copa, y con la esperanza de poder llegar a lo más alto en el campeonato. Mm-hmm.
Dices que el Unión y Amiens Albacete son, ahora mismo, estar un pasito, un escalón por encima de los demás. ¿Cómo os ha ido la Liga contra Gran Canaria, Bilbao, Murcia, Extremadura, Málaga y los demás?
Pues en la primera vuelta hemos perdido con todos los de la zona de alta de la clasificación, menos con Murcia, precisamente. Mm-hmm. Hemos perdido en Málaga, hemos perdido con Bilbao aquí, con Albacete. Nos falta este partido el sábado con el Unión, pero insisto, hemos ganado los partidos que hemos tenido que ganar, los de la zona media-baja, y ahora nos falta confirmar que somos competitivos contra cualquiera, como lo hicimos el otro día contra Murcia, que yo estoy seguro que poquita gente apostaba por nosotros.
Lo que pasa, José Antonio, es que una temporada más tú has podido contar con una plantilla, primero completa en número y después competitiva, con la competición ya empezada.
Bueno, este año hemos conseguido empezar a entrenar todos juntos, me parece que fue el 6 de septiembre o el 7 de septiembre. Hemos apostado por jugadores nacionales, hay jugadores que han venido y que no han tenido tantos problemas o no hemos tenido tantos problemas burocráticos como otros años, y sí que es verdad, lo que pasa es que estamos en una competición muy exigente y con equipos que se están reforzando incluso ahora. Esta semana Albacete ha presentado a un jugador japonés que viene a reforzarles para la segunda vuelta, o sea que no es que sean poderosos en la cancha, sino que tienen muchas más posibilidades que otros.
Pero ¿qué pasa? ¿Que aquí no se cierra el mercado como pasa con la federación hasta el 28 de febrero, no?
Sí, pero hay un periodo ahora en finalizar la primera vuelta, y ese es el que ha aprovechado Amiens para fichar a este jugador. Hay algún jugador más que está pendiente, un jugador polaco que han fichado en Málaga. Nosotros tenemos un buen equipo, estamos muy contentos con el rendimiento. Había sido injusto esa racha tan negativa de 4 derrotas consecutivas, pero yo creo que también arriesgábamos al tener a 5 jugadores nuevos, y yo creo que con el tiempo vamos a ir asentando este equipo, que la verdad es que nos va a dar la alegría, yo creo.
Balance de esta primera vuelta, José Antonio. Al margen de esa racha que dices que ha sido absolutamente injusta, ¿estar en el pelotón de la zona noble es lo que buscabais?
Sí, queríamos ser competitivos. Este año hay Final Four. Ojalá podamos pelear por meternos entre los 4 primeros. Pero sí, quizás el sabor de boca más agrio se nos ha quedado porque con los grandes, entre comillas, con Albacete, con Bilbao, hemos perdido por bastante diferencia. Y eso, bueno, yo creo que también por tener un equipo joven que no ha competido hasta el final de estos partidos, pues es lo que peor sensación nos ha dado. Pero cuando hemos sido capaces de corregir eso, hemos estado ahí. Y somos capaces de hacer un muy buen baloncesto, pero hasta ahora hemos tenido bastantes lagunas, ¿no? O sea, somos capaces de solucionarlo, como pareció el sábado contra Ocam.
Y en la Copa, que es un formato naturalmente un partido, pasas o te vas, ahí se iguala todo un poco más, ¿no?
Sí, además a un partido, está claro, si estamos hablando de una clasificación muy apretada con casi todos los que nos hemos clasificado, a un partido dependerá de muchos factores, de cómo lleguen los jugadores, de que no haya problemas, lesiones, bajas. Yo creo que es muy atractivo para el público y yo creo que para los propios equipos. Hay posibilidades de meterse ahí en cualquier momento.
Te iba a preguntar, ¿has notado cierto tirón mediático como suele pasar casi siempre en año paralímpico?
Los datos de audiencia que nos envía de vez en cuando la federación de los partidos que se están retransmitiendo en directo por RTV Play, eso dicen. La verdad es que está habiendo bastante audiencia en esos partidos. En nuestro caso, y creo que es algo común a lo que está pasando en el deporte de Valladolid, sí que hemos notado desde la pandemia que hay una bajada bastante considerable en la asistencia a los campos. Yo creo que el fútbol congrega a todos, pero esta ciudad tiene público para todos los equipos y somos muchos, pero sí que tenemos que pelear por nuestro hueco entre la afición.
Pero es algo que achacas, has dicho, en los campos. ¿Solo al Pilar Fernández Valderrama o cuando viajáis también os estáis encontrando, pues no sé, en la cancha de los grandes clásicos, como es Extremadura o Madrid, os encontráis menos gente de que otras temporadas?
Sí, en general sí. Quizás salvo alguna excepción como Vigo, que además ha cambiado de pabellón ahora, o el caso de Ilunion, que tiene a su parroquia fiel, sí que se está notando un poquito de disminución, pero bueno, yo creo que también hay que apostar por mantenerlo y por seguir teniendo la mejor liga del mundo, que es lo que todo el mundo dice.
Copa del Rey, del 21 al 23 de febrero en Guadalajara. El pabellón de Guadalajara es una barbaridad, imagino que lo conocerás, es enorme. Yo no sé qué tradición de baloncesto adaptado tiene la localidad alcarreña.
Ninguna.
¿Ninguna?
Ninguna. Es una ciudad que no tiene ningún equipo representativo, ninguna categoría. Ha habido un acuerdo con la federación para esta temporada y bueno, creo que es importante que también vayamos a sitios donde nuestro deporte no tiene presencia y bueno, no conozco el pabellón siquiera, no hemos tenido ocasión de jugar nunca.
En el pabellón, si me apuras, se pueden jugar dos partidos simultáneos, ¿eh?
Bueno,
no creo que sea el caso, os pondrán en pista central, imagino, es Copa del Rey.
Sí, ya tenemos incluso los horarios. No tenemos otra cosa, pero los horarios sí. Se jugará el viernes, mañana y tarde, los dos cuartos de final. Semifinales el sábado por la tarde y la final y el tercer y cuarto puesto el domingo.
Bueno, pues del 21 al 23 de febrero en Guadalajara, la fase final de la Copa del Rey, el objetivo, llegar lo más lejos posible. Hasta el 23 de febrero, hasta el 21 de febrero, ¿qué calendario tenéis?
Bueno, pues el primero es Ilunion, como he dicho anteriormente, y luego retomamos la segunda vuelta ya. Tenemos que ir a jugar a Puerto Llano, jugaremos con Getafe. En principio el calendario es bastante favorable como ha sido en esta primera vuelta. Vamos a ver si somos capaces de asegurar victorias y intentar el objetivo final de meternos entre los cuatro primeros.
Lo que pasa es que cerrar la liga contra Ilunion, como necesites el partido para algo, no es buen cliente, ¿eh?
No es el mejor, pero sí que jugamos en casa.
Eso sí.
Jugando... Ilunion hemos sido capaces de competir contra ellos en muchas ocasiones, la mayoría aquí. Y bueno, quién dice lo que puede pasar en el mes de mayo.
Pues vamos a ver qué es lo que puede pasar, que os respeten las lesiones, que eso es importante, porque habéis tenido muchos sustos este año, ¿o no?
Algunos. Hemos tenido problemas con Adrián Pérez, con el argentino, hemos tenido de baja a Jonathan Soria casi cuatro partidos. Vamos a ver si conseguimos que estemos todos. Todos todo el tiempo.
José Antonio de Castro, gracias por haber estado con nosotros y que todo salga bien hasta esa fase final de la Copa del Rey, que parece que queda lejos, pero os queda un mes, ¿eh?
Nada, está a la vuelta de la esquina.
Está a la vuelta de la esquina. Un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Hasta luego, un abrazo.
Y esta noche esta tarde se van para Granollers las chicas de Salva Puig, el Aula Valladolid, para medirse en el Municipal Vallesano a un equipo muy complicado, como es el balonmano Granollers. Lo hacen de nuevo entre semana porque la competición europea obliga a que las chicas blanquiazules estén el próximo domingo en Huerta del Rey preparadas para recibir a su rival polaco y defender o aumentar la renta de ese gol que se traen de tierras centroeuropeas. Así dibujaba el partido de mañana Salva Puig.
Nos toca un desplazamiento duro y complicado a Granollers, un rival a nivel clasificatorio directo y que está en clara fase ascendente en su juego y a nivel de resultados también. Para mí también un partido especial al volver a casa y bueno, conozco bien al equipo, ya me conocen a mí con todo lo que eso conlleva y nada, intentaremos hacer pues un buen partido, seguir esta buena dinámica de juego que estamos llevando y ver si somos capaces de aguantar físicamente los 60 minutos para llegar con opciones de llevarnos algún punto, ganar el partido en estos minutos finales. Repito, es un equipo en línea ascendente, con muy buenas jugadoras, sobre todo en su primera línea, buena pivote, buena portería, bueno, un equipo muy bien trabajado y con el paso de las jornadas irá hacia arriba y escalando puestos con toda seguridad.
Bueno, pues un duelo bastante igualado, el de las chicas del Aula Valladolid en la cancha de Granollers en la jornada de mañana. Nosotros nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde. A partir de ahora, Pilar García Muñiz te cuenta todo lo que te interesa en la tarde de COPE. Recuerda, hoy a partir de las 9 en COPE Más Valladolid también habrá tiempo de juego Copa del Rey.